Se están escuchando Radio Acero, un nuevo programa radial producido por los estudiantes de la clase Radio Bemba en Carnegie Mellon University. Sus tres locutores serán Alexis, Gabriela y Julieta. Tomaremos un momento para conocer a las locutoras.
Hola, me llamo Alexis. Estoy en mi segundo año estudiando negocios con una asignatura secundaria en estudios hispánicos.
Hola, soy Gaby. Estoy en mi tercer año en CMU estudiando estudios globales con una asignatura secundaria en estudios hispánicos.
Hola, me llamo Julieta. Soy una estudiante de ingeniería química en mi segundo año con una doble asignatura en estudios hispánicos.
Bueno, empecemos nuestra programación. Primero tenemos algunas noticias y música. Ahora una noticia de la comunidad universitaria. El próximo sábado, el Festival Internacional de Cine de Carnegie Mellon University va a mostrar el documental El Sicario. Es la historia de un hombre que estuvo involucrado en la venta de narcóticos como joven. Se trata de un relato de sus experiencias, de sus sufrimientos y de su vida clandestina. Si le interesa, por favor, asiste a este evento en Carnegie Mellon University en la Sala McCarmy en el Centro Universitario a las 31 de marzo.
Ahora para un poquito de música. Nuestra primera canción se llama Barco de Papel, tomada del primer álbum publicado en los Estados Unidos por el cantante joven mexicano Gustavo Galindo. Esperamos que la disfruten.
Estamos tú y yo, solos con el mar. Y con cartas de amor construimos el timón, pero se nos olvidó. Navegamos sin saber a dónde el viento llevará.
¡Qué buena canción! Esperamos que la haya disfrutado. Y ahora una noticia del mundo hispano. Continúa la marcha por soluciones agrarias en Guatemala. dirigentes indígenas y rurales del Comité de Unidad Campesina, CUC, de Guatemala, junto a otros ciudadanos de esa nación, se movilizan desde este lunes para demandar al gobierno la atención de diferentes conflictos agrarios en el país. Los campesinos comenzaron su marcha en la ciudad guatemalteca de Cobán. Planean llegar al próximo 27 de marzo a la capital del país. Allí, los manifestantes reclamarán la atención por parte del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, sobre distintos conflictos agrarios en esa nación. Entre ellos, el acceso de la tierra y el cese de los desalojos de indígenas de sus tierras. Territorios, lo siento. También la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural. Además, los marchistas demandarán la cancelación de sus territorios de licencias de exploración y explotación minera y de los permisos otorgados de a compañías petroleras para realizar dichas actividades. Otro de los reclamos sobre los que exigen la atención del Ejecutivo es el de condonar la deuda con el Fondo de Tierras y el fin de la persecución y criminalización de los líderes indígenas.
Por otra parte, los sectores movilizados anunciaron medidas de fuerza de carácter pacífico si el gobierno nacional desoye sus reclamos. Una de esas iniciativas será la de realizar un campamento en la principal plaza del país. Además, anunciaron la posibilidad de volver a efectuar cortes de caminos. Vale decir que los marchistas caminarán entre 20 y 30 kilómetros diarios para llegar a la ciudad de Guatemala. Esperan movilizar entre 8.000 y 10.000 indígenas, campesinos, dirigentes sindicales y maestros en el transcurso de la movilización.
Gracias, Julieta y Alexis, por esa noticia. Ahora tenemos la próxima canción del programa. Se llama Eres para mí, tomada del cuarto álbum de Julieta Venegas, una cantante mexicana.
Eres para mí, lo haya dado el tiempo, eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo haya dado el tiempo, eres para mí. En todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo.
Déjame sentir más de la cuenta. El corazón es un músculo, si no late revienta. Extraño mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame la piel, ¿no ves acaso lo que siento? Tú eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con un soplo suavecillo.
Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti,
para mí,
y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo haya dado el tiempo, eres para mí, me lo ha dicho el viento,
tú eres para mí, yo soy para ti.
Bueno, no tenemos Julieta Venegas en la emisora en este momento, así que les habla su locutora Julieta Gómez Fritelli, en vez que la Julieta más famosa. Tengo para ustedes una entrevista con el director del programa IES en Granada, España. Se llama Javier Martínez de Velasco y hace pocas semanas se sentó conmigo para una breve entrevista sobre el programa en específico y los estudios en el extranjero en general. Espero que lo disfruten y que descubran las posibilidades de estudiar en el mundo hispanohablante.
Bueno, ¿puedes dar una breve descripción de lo que es IES en España?
Bueno, IES es un consorcio, es un grupo de universidades basado, tiene su sede, su cuartel en Chicago, y lo que hacemos es administrar los estudios en España y en otros países para los estudiantes de universidades del consorcio, como Carnegie Mellon. Entonces, en España tenemos 4 centros, en Salamanca, en Madrid, en Barcelona y en Granada. Y son 4 ciudades muy, muy diferentes. Madrid y Barcelona son ciudades más grandes, más cosmopolitas. Salamanca es una ciudad un poquito más pequeña, con la universidad más tradicional y más clásica de España. Y Granada, pues, es una ciudad en el sur, también con una gran tradición universitaria. Es una ciudad un poco más grande que Salamanca. Y es una ciudad también más orientada al Mediterráneo, con una influencia importante del mundo árabe y del mundo islámico.
Bueno. ¿Y por qué es tan importante para los estudiantes universitarios pasar un tiempo estudiando fuera de su país natal?
Yo creo que es fundamental. Para mí, viajar a otro país, mucho más que salir, es entrar en ti mismo. Es un, es un proceso de descubrimiento de uno mismo. Al sacarte de tu contexto natural es cuando realmente te llegas a conocer mejor y saber tus limitaciones, buscar recursos nuevos para sortear dificultades, encontrar retos totalmente nuevos y únicos y diferentes. Y yo creo que eso es las dos cosas. Es un viaje muy lejos y al mismo tiempo muy, muy cerca y muy dentro de ti mismo.
Bueno, ¿y qué nivel de español deben tener los estudiantes en este programa?
Depende del programa. En Granada el mínimo son 2 semestres de español para el programa intermedio y 4 semestres para el programa avanzado. Entonces depende del programa. Pero hay estudiantes, por ejemplo, si no han estudiado nada de español, nuestro programa en Barcelona puede recibir a estudiantes sin nada de español.
Bueno,
Y en cambio para Madrid y para Salamanca el mínimo son 4 semestres. Tienen que entrar directamente en el programa avanzado.
Tu biografía menciona Galicia, Madrid y Granada como ciudades en España con las cuales trabajaste para abrir oportunidades. ¿Qué ciudad en España piensa usted que es la mejor ciudad para estudiantes estadounidenses especialmente?
No sé, no me atrevo.
¿Tienes un favorito?
Tengo favoritos personales, pero ya de ahí a recomendarlos, son ciudades muy, muy diferentes y creo que se adecuan también a personalidades y a intereses muy, muy diferentes. Hay estudiantes que les encanta la idea de una ciudad grande y pueden estar muy felices en Madrid, y hay estudiantes para los que Madrid es demasiado grande y prefieren un lugar más manejable como Granada o como Salamanca. Hay una cuestión lingüística también. Madrid y Barcelona son ciudades muy internacionales donde se puede funcionar muy bien en inglés, pero para sobrevivir en Salamanca o en Granada, por ejemplo, hay que saber bien español. Es un lugar donde también puedes mejorar más el español. Entonces, también, una favorita, no sé.
También he escuchado que es un poco más difícil en Barcelona porque hablan también en catalán.
Sí, Barcelona es una comunidad bilingüe. Yo vengo de otra comunidad bilingüe, de Galicia. Yo crecí hablando las dos lenguas, gallego y español, indistintamente. Y en Galicia y en Cataluña somos todos bilingües. Es decir, nuestra lengua primaria vehicular es el gallego o el catalán, pero todos hablamos, como puedes ver, perfectamente español, ¿no? Entonces, un estudiante que quiera ir a Barcelona y trabajar en español y moverse y tener una vida social en español, no tiene ningún problema. Oh. Y si de paso aprende un poquito de catalán, pues mejor, ¿no?
Sí, mejor. En tu opinión, ¿de qué largo debe ser el periodo de estudio en el extranjero?
Yo diría un semestre, creo que es lo ideal. Lo ideal sería un año. Pero sé que para muchos estudiantes, por cuestiones académicas o económicas, es difícil hacer un año. Pero, por ejemplo, en Granada tenemos siempre varios estudiantes que se quedan el año completo y el progreso lingüístico y cultural es increíble, es enorme. Pero un semestre es una oportunidad muy buena. Pero también entiendo que hay estudiantes que por lo que estudian, pues estudian ingeniería o estudian áreas académicas que requieren mucho tiempo aquí en el campus, y quizás solamente pueden hacer un programa corto en verano y ¿por qué
sí,
no?
Lo interesante de eso con las ciencias es que yo soy ingeniería, así que me dijeron que yo no puedo hacer un programa de un semestre, tengo que hacer todo el año, porque así es la estructura de las clases.
Claro.
Así que puede ser muy difícil encontrar o un programa de solo el verano o tienes que ir para todo el año, así que
hay
opciones, pero son un poco más difíciles de encontrar. ¿Y qué sugerencias tiene usted para financiar este periodo de estudios?
Para financiar, pues supongo que los recursos habituales que hay en la universidad, en Carnegie Mellon. Yo por lo que sé, las becas transfieren también a los estudios fuera. Nosotros en AIS también tenemos una serie de becas para ayudar a los estudiantes por cuestiones o por necesidad económica o por cuestiones académicas, pero sobre todo por cuestiones económicas, se les puede ayudar también, pero lo ideal es usar los mismos recursos que se usan aquí, ¿no? Transferir la ayuda financiera a estudiar fuera. Es difícil trabajar en España. Bueno, primero es ilegal. Para un norteamericano no puede trabajar legalmente en España, igual que un español no puede trabajar legalmente en Estados Unidos. Algunos estudiantes encuentran pequeños trabajos un poco, no digo ilegales, pero trabajos simples, enseñando inglés a niños, ayudando a familias, ese tipo de cosas. No es para ganar mucho dinero, pero bueno, para los pequeños gastos, algunos estudiantes piensan que eso es suficiente. Bueno, una ventaja de Granada, por ejemplo, de Salamanca, también frente a otras ciudades, es que realmente es una ciudad mucho más barata. La vida diaria, comer, salir, ir al cine, moverse en Granada o en Salamanca, es mucho más barato que en Madrid o en Barcelona. Son ciudades más caras. Entonces, para un estudiante que está también pensando un poco en el presupuesto, quizás este es otro factor que deben considerar. Realmente pasar 4 meses en Granada puede salir mucho más económico que pasar 4 meses en Barcelona, ¿no? Es una ciudad más cara.
Y bueno, muchas gracias por sus comentarios y sugerencias.
De nada.
Gracias.
Un placer estar aquí.
Muchas gracias al señor de Velasco por su tiempo e información. Para los estudiantes, si están interesados en estudios en el extranjero, pueden encontrar más información en la página web de la Oficina de Educación Internacional, OIE, de Carnegie Mellon.
Hola, es Alexis otra vez. Ahora tenemos una representación de un radiodrama que se llama La Tele. La obra es parte de una compilación de obras teatrales que hemos leído para la clase, llamada Teatro Breve, por Eduardo Cabrera. ¿Por qué la tele fue escrita para ser representada en escenario? La hemos adaptado para que sea más comprensible en la radio. Vamos a presentar la tele en 3 cuadros, cada uno al final de uno de nuestros 3 programas. En esta representación, los personajes van a ser
Agustín, el padre de la familia, representado por mí, Gabriela.
Mariela, su esposa, representada por mí, Julieta.
Sus hijos, Pechi y Lenny, ambos representados por mí, Alexis, con la participación especial de nuestro maestro Felipe Gómez haciendo del anunciador de la tele. Ahora comenzamos con el primer cuadro.
¡Ay, qué televisor tan sucio! Pasé todo el día limpiándolo.
Hola, mi amor. Estoy en casa.
Hola, amor. ¿Cómo te fue?
Bien. ¿Ya empezó?
Todavía no. Faltan 10 minutos.
Bueno, voy a bañarme. ¿Está tibia la tina?
Como siempre.
Apúrate, pon la tele. No quiero perderme ni un segundo de la novela. Recuerda que hoy es el último capítulo.
Ya sé. Estuve limpiando la tele todo el día para que la imagen se vea nítida.
¿A qué hora vienen los muchachos?
Ay, no sé. Ya tendrían que estar de regreso.
¿Preparaste algo para comer?
No tuve tiempo, pero si quieres, puedo prepararte un sándwich.
¿No tuviste tiempo? ¿Y qué estuviste haciendo todo el día?
¿Te parece poco? Claro, lo que no se ve, no se valora. Mi madre siempre me lo decía. Ahora que tenemos un televisor tan grande, me lleva mucho más tiempo limpiarlo. Si no lo hago, después empiezas a quejarte. Que aquí hay una manchita, otra más allá, que la imagen sale borrosa, que esto, que lo otro.
Anda, anda, tráeme ese sándwich que me prometiste, que me muero de hambre.
Ya va, ya va.
Espera, pon la tele antes, no me dejes así.
Está bien.
Buenas tardes, ¿hay alguien? Qué raro, dejaron la tele. Debo apagarla.
¡Detente!
¿Papi?
¿Qué estás haciendo? ¡No apagues la tele!
¿Qué haces? ¡Me mojaste todo!
Tengo tu sándwich, mi ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? Apenas me descuido un poco y vean lo que hacen. Ya han salpicado todo el televisor. Ahora tengo que limpiarlo otra vez.
¡Muévete! ¡No puedo ver!
Si no lo limpio ahora, queda todo manchado.
¿Qué estás viendo?
Hoy es el último capítulo de la telenovela.
Y no lo podemos ver con tantas interrupciones.
Si todavía no empezó.
Pero solo faltan 2 o 3 minutos.
Interrumpimos su programación habitual para transmitir un mensaje del Poder Ejecutivo.
¡No! ¡No puede ser!
El Gobierno Nacional tiene la triste misión de informar que las bolsas de valores permanecerán cerradas de forma indeterminada. Los valores de las acciones quedarán congelados hasta nuevo aviso.
¡Qué barbaridad! Esto es un desastre.
Sí, sí, es un desastre que justo el día del último capítulo de la telenovela tengan que interrumpir con tantas con esas tonterías.
Pero papá, ¿sabes lo que significa que la bolsa de valores se cierre?
Pechi, tu papá viene cansado del trabajo a ver el único programa que podemos ver en familia. ¿Y te parece justo lo que hace el gobierno?
¡Hola, mamá!
Apúrate, ven, que ya va a empezar el programa.
¿Qué programa?
La telenovela. Hoy dan el último capítulo. Tienes suerte, todavía no empezó. Acaban de pasar un mensaje del gobierno y por eso se demoró.
Pero, mamá, hoy a las 7 quiero ver mi programa favorito.
Ahora mismo va a empezar la telenovela. Ni se te ocurra pasarlo.
¡Shh! ¿A qué hora termina? Batman empieza a las 7.
¡Cállate de una buena vez! ¡Ya empieza! Eso es todo para el programa de hoy. Sigue en sintonía para la próxima programación de Radio Acero, con más noticias, música y el segundo cuadro de la tele. Gracias por su atención. Vamos a terminar con una canción titulada Chuntara Style por el grupo mexicano El Gran Silencio. Como su nombre lo indica, la canción es representativa de la música y baile de los chuntaros. Esperamos que la disfruten.
Hasta luego. 5-3, loco.